Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
Acabar con la impunidad de Estados Unidos, haciéndole muy costosa la política exterior agresiva, es la principal urgencia internacional. Lo dijo a Radio Sputnik Santiago Pérez Benítez, investigador y subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional de La Habana. Atendió a nuestro reportero Víctor Ternovsky en la recién celebrada Conferencia Internacional de Seguridad de Moscú, donde se abordó, entre otros temas, el aumento de la presión norteamericana sobre Cuba.
Si tú lees la plataforma del Partido Republicano, ya ahí se habla de la necesidad de un endurecimiento de la política hacia Cuba. El candidato Trump, durante periodos iniciales de su campaña, mencionó que él apoyaba la política de Obama, cuando aquello él todavía tenía mentalidad de empresario. Sin embargo, después de su visita a Miami, a la brigada 2506, cambió significativamente su política y adoptó todos los puntos de vista de lo que nosotros llamamos la mafia contrarrevolucionaria de Miami. Y a partir de ahí, toda la proyección de su política ha sido muy negativa contra Cuba. Cuando falleció Fidel Castro, hizo declaraciones muy negativas. Inmediatamente él se desdijo de toda la política del presidente Obama. En junio del 2017 hizo un memorándum en la tónica de endurecer la política hacia Cuba y prescindir de muchos elementos de cooperación que había tenido con el presidente Obama. Sin embargo, se han mantenido en su momento elementos de cooperación. Yo creo que la llegada al poder del grupo de Pompeyo fue director de la CIA y fue quien estuvo detrás del invento de los incidentes acústicos, junto con el nombramiento de John Bolton y este grupo de extrema derecha, que algunos de ellos deben estar en La Haya como criminales de guerra, porque Bolton estuvo detrás de la creación de la gran mentira de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, que fue lo que llevó a la guerra en Irak y a la muerte de cientos de miles de iraquíes. Y Elliot Abrams estuvo detrás de la política agresiva contra Nicaragua, contra El Salvador, contra Guatemala durante los periodos de las guerras de los años 80. Este grupo, con el apoyo también de Marco Rubio, ha elevado la política hacia Cuba hacia un mayor nivel de agresividad, y son los que están detrás de las últimas acciones respecto a la ley Helms-Burton, son los que están detrás de las últimas acciones para limitar los viajes de cubanos a sus familiares en la isla y otras acciones de endurecimiento de las condiciones financieras. Entonces, resumiéndote la respuesta, es parte de la estrategia de la administración, pero los elementos más concretos que han implicado una escalada en las sanciones tienen que ver con la llegada de este grupo. Y además se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Estamos en 2019, serían las elecciones en el 2020, están en plena campaña electoral y, como siempre, de una manera cínica, están empleando el tema Cuba, ellos creen, para lograr el apoyo de los sectores de los llamados exiliados, en realidad son contrarrevolucionarios de Miami, y de llamado también contrarrevolución venezolana que está allá. Por eso este cambio en la política de matices, de escalada, tiene factores coyunturales, pero detrás está, claro, una estrategia estructural de presiones y de tratar de ahogar a Cuba en el marco de la crisis que ellos mismos han provocado en Venezuela. Es parte de una estrategia general. Y también está detrás la lógica de recuperar su poder, como dijo hoy el ex embajador Kislyak, pérdida de hegemonía, que es un proceso objetivo frente al avance de otros actores internacionales, de China, de la misma Rusia y de otros actores.
Yo creo que, entre otras cosas, se desprende sus palabras que lo de Venezuela no es algo aislado, no es algo separable de Cuba, si diríamos dentro de esa estrategia norteamericana.
Para nada, para nada. Es parte de una estrategia incluso más general de este grupo que llegó a la Casa Blanca y que se ha hecho dueño prácticamente del Partido Republicano, que es de tratar de recuperar la hegemonía de los Estados Unidos que perdió o que ha estado perdiendo, para no ser absoluto, en los años 2000 en América Latina. Y Venezuela es el país clave en América Latina dentro de esta lógica por las grandes reservas de petróleo, si el propio Bolton lo ha dicho. Qué bueno sería que las compañías norteamericanas tuvieran el acceso al petróleo venezolano y no las compañías rusas o chinas o iraníes o de los propios venezolanos o de otros países. Entonces, lo de Venezuela, lo de Cuba, lo de Nicaragua, es parte de una estrategia de más largo plazo que incluso creo que si habría cambios en la posición en la Casa Blanca, la política hacia Venezuela no cambiaría significativamente, porque fíjate que Obama fue el que en el 2015 decretó que Venezuela era una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. En el caso de Cuba sí hay matices diferentes entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano en el Congreso y en la administración.
Usted ha mencionado la ley Helms-Burton y en ese sentido yo creo que Estados Unidos está amenazando con aplicar un artículo de esta ley que puede desembocar que se puede demandar a Cuba, ¿no?, propiedades. ¿Qué consecuencias tendría eso?
La ley Helms-Burton lo han sacado de un baúl, todo en la lógica de la Guerra Fría, y la han sacado de un baúl de agresividad muy grande contra Cuba en la década de los 90. La ley Helms-Burton tiene 4 capítulos, pero el segundo capítulo, que se conoce menos, es el capítulo que plantea lo que debe pasar en Cuba cuando la revolución deje el poder, según ellos. Ahí te imponen un líder norteamericano, hablan del programa que llevaría a cabo los Estados Unidos. Es decir, la ley Helms-Burton es una aberración jurídica. Ahora, el título 3 plantea algo que es más aberración todavía, que es que los ciudadanos norteamericanos pueden demandar a compañías extranjeras o a las compañías cubanas en tribunales norteamericanos por las propiedades que tenían. El problema es que, en primer lugar, la ley dice que pueden hacerlo ciudadanos que antes eran cubanos y que después pasaron a ser ciudadanos norteamericanos, lo cual es absurdo desde todo punto de vista. Por eso es que se dice que pueden incrementarse sensiblemente las demandas en los juicios norteamericanos. Ahora, hay un grupo de reclamantes de los Estados Unidos, son como 6.000 que han reclamado, están certificados. Cuba nunca ha dicho que no va a sentarse con ellos a negociar, siempre que sea sobre la base del respeto mutuo. Porque Cuba también tiene demandas frente al gobierno norteamericano por los daños causados, etcétera. Pero siempre le da la bienvenida a un proceso de negociación, como pasó en su momento con los anteriores dueños europeos, canadienses, etc. Por eso, la ley Helms-Burton, la reanudación de esta ley, se da por lo siguiente: porque las administraciones anteriores habían parado la aplicación del título tercero, que decía que se podían hacer demandas ante los juicios norteamericanos. Ellos usan el tema que es waiver. Lo hacían cada 6 meses. ¿Qué pasó? Que esta administración dijo que no iba a hacer ese waiver y por tanto abrió la bandera a las demandas en los tribunales norteamericanos. Te repito, no solo de los ciudadanos norteamericanos, sino de todos los cubanos, lo cual es una locura jurídica. Ahora, más allá de si eso se da o no se da, tú puedes hacer una demanda en un tribunal norteamericano y Cuba no lo reconoce, la Unión Europea ha dicho que no lo va a reconocer, los canadienses han dicho lo mismo, México, Japón, todos los países normales del mundo no van a reconocer la acción de un tribunal. Es igual que si un tribunal ahora en Rusia juzga a una compañía japonesa que está en Japón, vaya, es absurdo. Entonces, porque es extraterritorial. Ahora, el sentido político de este mensaje es para inhibir posibles inversionistas en Cuba. Es parte de la política de bluff de esta administración y de guerra híbrida y de las mentiras y de el empleo de estas acciones de ellos para evitar el desarrollo de Cuba, que es lo que al final lo que quieren, ¿no? Y si es posible, yo creo que esto es un cambio importante con la administración Obama, el derrocamiento del gobierno, porque este grupo está considerando que con la situación en Venezuela y la situación en América Latina, pues Estados Unidos tal vez pudiera lograr el derrocamiento de la revolución. Realmente ahora son muy peligrosos. Estados Unidos, cada vez que entra en un año preelectoral, se vuelve una bestia muy peligrosa.
Estimados oyentes, hagamos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Estimados oyentes, para ustedes siempre está abierta la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus mensajes, amigos.
Seguimos escuchando la entrevista con Santiago Pérez Benítez, investigador y subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional de La Habana.
Usted ha dicho una cosa, a mi juicio, muy interesante ahí. Usted ha dicho que se necesita, así diríamos, frenar a Estados Unidos.
Claro.
¿A qué eso se refiere y, digamos, qué usted quiere decir con eso? Porque yo entendí que era una idea muy importante la que usted expresó, que se necesita frenarles y que no se está haciendo nada, yo entiendo.
Bueno, eso lo dices tú.
Ah, okay.
Que no se está haciendo nada, lo dices tú. Pero yo sí creo que es importante frenarlo y crearle costos en su proyección agresiva. Porque en la lógica de este presidente, que cree que en todo él está ganando, que está ganando en la guerra contra China, que está ganando en la guerra contra México, que está todas esas alucinaciones mentales del presidente, hay que generar costos políticos a la política, al curso norteamericano en América Latina y en general, porque si no, se le fortalece la percepción de que they are winning, que están ganando esta guerra y que todo el mundo está buscando acomodarse a los intereses de los Estados Unidos. Yo creo que el tema de la Helms-Burton es una posibilidad de que el mundo demuestre costos políticos para Estados Unidos por esta acción. Ya se hace todos los años con relación a la votación del bloqueo. Pero, por ejemplo, no es muy políticamente productivo que haya 50 países que reconozcan al presidente Juan Guaidó. Presidente, que eso no existe, eso es cualquiera puede poner a cualquiera de presidente e inmediatamente reconocerlo. Porque es un precedente, como yo dije en la conferencia, un precedente muy negativo para el mundo. Y yo creo que la Unión Europea en ese tema se ha equivocado. En ese tema la Unión Europea ha preferido la solidaridad atlántica. Puede haber consideraciones de los europeos respecto a la política interna en Venezuela, eso no es un problema. El problema es apoyar un reconocimiento de los Estados Unidos que está mandando un mensaje muy negativo. Y así hay otros, por ejemplo, Rusia sí está demostrando una posición de principios, una posición de enfrentamiento a los Estados Unidos. Irán también la está demostrando, de alguna manera Turquía, China. también, pero el mundo tiene 191 países y se necesita un consenso mayor, mi opinión personal, un consenso mayor para generar costos a Estados Unidos en costos diplomáticos, costos políticos, en su proyección internacional. Y para eso, el resto de los países víctimas de las locuras norteamericanas, tenemos que consensar posiciones. Tenemos que buscar mayores vínculos entre nosotros a nivel político, pero también a nivel de las sociedades. Por ejemplo, es importante en el caso de Rusia establecer mayores vínculos a comunidades académicas, de los politólogos, de hacer eventos, participar como este que hace el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, en la lógica de exponernos a nosotros mismos los distintos puntos de vista y tomar acciones, incluso de vínculos con los sectores norteamericanos que están opuestos a esta política. Porque Trump tiene un nivel de aceptación solamente de un 40%. Es su base dura, su base conservadora, pero el mundo, Estados Unidos es mucho más que Trump, mucho más que este 40%. Yo creo que se necesita un frente amplio a nivel global para disuadir y detener a esta política de tanta agresividad. ¿Cómo se llama en ruso cuando a Hitler en Múnich no lo pararon? No se debe, no se me ocurre ahora el concepto en español, pero en ruso lo tenía y se me fue. No se le debe empujar más a Estados Unidos, no se le debe permitir estas acciones. Hay que crearle, por ejemplo, es una vergüenza que la Organización de Estados Americanos, la OEA, haya hecho declaraciones contra Cuba, contra Venezuela. Es una vergüenza que el Grupo de Lima no haya actuado de una manera más enérgica contra las barbaridades de precedentes en las relaciones internacionales que está haciendo Estados Unidos contra Venezuela. Y realmente, excepto el grupo, los grupos del Caribe, excepto México, Uruguay, Bolivia y otros actores latinoamericanos, lo cierto es que los norteamericanos están percibiendo que están siendo apoyados por determinados gobiernos de América Latina, cuando lo que debería existir es un rechazo total a estas acciones injerencistas. Porque hoy es Venezuela, pero mañana puede ser cualquier otro país que de pronto no le agrade a esta administración.
Bien, entonces se desprende de sus palabras que se equivocan quienes apoyan a Estados Unidos y no piensan que eso puede volverse en su contra en un momento.
Claro, y aquellos que no respetan los principios del derecho internacional, porque hoy las campanas doblan por Venezuela, Cuba y Nicaragua, mañana pueden doblar por ellos, ¿no? Uh-huh. Parafraseando la famosa frase de Hemingway, ¿no? De ¿por quién doblan las campanas? Bueno, las campanas doblan por ti, que a su vez tiene que ver con un gran clásico de la poesía británica.
Bien, ya termino la última pregunta, porque usted ha dicho sobre las alianzas, sobre la necesidad de formar un frente amplio, y de hecho usted incluso hoy durante su intervención mencionó a Rusia como, digamos, un país que apoya a Cuba. Y justamente sobre este asunto, Rusia, Cuba, quisiera preguntarle qué etapa atravesamos y qué perspectivas tenemos.
Yo creo que hay una coincidencia muy estrecha entre las posiciones internacionales de Rusia y de Cuba. Yo creo que el papel de Rusia en la arena internacional cada vez es más importante por las posiciones de principios. No es solo por el poder, que también, pero por las posiciones de principios de Rusia, de respeto al derecho internacional, de respeto a la Carta de las Naciones Unidas, y porque, como decimos de manera coloquial, en América Latina se le ha parado bonito a los Estados Unidos. Estados Unidos no tiene un mundo de vasallos, sino que hay países poderosos como Rusia que se le enfrentan de una manera directa. Y eso lo hemos visto en las discusiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el tema de Venezuela y en otros temas. Y esto genera mucha simpatía en la sociedad cubana, en el pueblo cubano y claro en la dirigencia cubana. Y hay un nivel de colaboración estratégica entre Cuba y Rusia que viene desde momentos anteriores, ¿no? Yo diría que desde la visita de Raúl Castro aquí en el 2009 se firmó una declaración de colaboración estratégica Y en los últimos 10 años las relaciones se han incrementado sensiblemente a nivel del diálogo político, las visitas del presidente Dmitry Medvedev a Cuba después de Vladimir Vladimirovich en el año 2014, las visitas aquí, bueno, del propio Raúl Castro y recientemente del presidente Díaz-Canel. Hay unos intercambios a nivel de las cancillerías, a nivel de las distintas estructuras del gobierno, a nivel de los parlamentos. Las relaciones Rusia-Cuba están en su mejor momento. También han habido acciones económicas concretas, han habido movimientos financieros de Rusia hacia Cuba en el área de las inversiones, por ejemplo, la industria metalúrgica, en los temas de ferrocarriles, en los temas de termoeléctricos, programas de colaboración con las termoeléctricas de Mariel, de Santa Cruz del Norte, el incremento del interés hacia Cuba del empresariado ruso, el incremento de los turistas rusos hacia Cuba, la imagen positiva de Cuba que existe en Rusia y la imagen positiva en la sociedad cubana que existe de Rusia. Y quiero decirte que en la opinión pública cubana hay una excelente valoración de las posiciones y de la energía del presidente Putin.
Yo solamente para terminar puedo decirle que en Rusia la imagen de Cuba es muy buena, pero siempre fue eso, nunca cambió esa percepción.
Sí, pero los medios oficiales antes no daban la misma imagen, ¿no?
En los años 90,
está bien.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.